Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos todos a este su programa Al Pie de la Cruz en Católica Springfield 102.5 FM. Les saluda muy atentamente su anfitrión, el Padre Sean O'Manion. Soy el párroco de las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Inmaculada Concepción aquí en la ciudad de Holyoke. Y próximamente, si Dios quiere, párroco de Nuestra Señora de Częstochowa en Turner's Falls, aquí en nuestra diócesis de Springfield, donde esperamos comenzar ahí en Nuestra Señora de Częstochowa unas misas en español muy pronto. También tengo el gusto de ser el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús aquí en nuestra diócesis y también en los Estados Unidos de América. La Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús es una asociación universal de los fieles. Antes se llamaba Archicofradía, pero ya esos nombres ya no tienen valor canónico. Entonces, es ahora una Asociación Universal de los Fieles. Fue fundada en el año 1863 por la hermana María del Sagrado Corazón Bernau, una hermana de la Visitación en la ciudad de Bourges, en Francia. Pues la semana pasada les estaba hablando un poco acerca de Santa María Magdalena, uno de los santos patronos principales de nuestra Asociación de los Fieles, ya que ella forma parte de la Guardia de Honor original. Nos llamamos la Guardia de Honor porque lo que hacemos, nuestra espiritualidad, radica en observar durante una hora al día, y siempre es la misma hora, ponernos espiritualmente al pie de la cruz y acompañar a Cristo crucificado por una hora, sin cambiar las actividades de dicha hora. Entonces es una espiritualidad muy, muy sencilla, como pueden ver. Y nos llamamos la Guardia de Honor porque la idea es de acompañar al pequeño manojo de seguidores de Cristo que en su fidelidad lo acompañaron en ese momento en que todos los demás lo habían abandonado, ¿verdad? Entre otros, siempre los que vemos representados artísticamente, los mejores conocidos, son estos tres: Santa María, la Madre de Dios, Santa María Magdalena y San Juan, el discípulo amado. Entonces, por una hora al día, en oración mental, nos ponemos al pie de la cruz junto con ellos, formando parte de esta guardia de honor en torno a la cruz de nuestro Salvador. Entonces, el día 22 de julio celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, una santa pues bastante controvertida, bastante malentendida, y hoy en este año tenemos el gusto que por primera vez en la vida celebramos su fiesta ya como fiesta propiamente dicha. El Papa Francisco hace un mes y medio, hace muy poco, elevó la celebración litúrgica del Día de Santa María Magdalena de un memorial a una fiesta. Entonces se le da un rango igual a los apóstoles y se le ha dado el título de Apostolorum Apostola, que en latín significa la apóstol de los apóstoles. Y no es nada nuevo. Siempre hemos dicho en la iglesia que ella fue la primera apóstol, por así decir, porque fue la primera en recibir el encargo de Jesús de ir a anunciar su resurrección a los 11 apóstoles que estaban ahí encerrados en el cenáculo por temor a las autoridades religiosas, por temor de que ellos también no fueran arrestados y crucificados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo la envía a ella. Y la palabra apóstol en griego significa apóstolos, significa una persona que es enviada. Entonces, el Papa Francisco le ha otorgado este título de apóstola apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Y ahora en el calendario litúrgico, el 22 de julio, es una fiesta y se recita o se canta el Gloria a Dios en las alturas, al igual que se haría con uno de los otros 11 apóstoles. Entonces, bueno, es algo que una justicia, me parece, un reconocimiento que, gracias a Dios, estamos haciendo de una forma oficial. Y entonces es por primera vez en la historia de la Iglesia, en esos 2000 años, que hemos celebrado la fiesta de María Magdalena como tal, que como les digo, se celebró este último viernes, el 22 de julio. Entonces, comenté un poco la semana pasada acerca de María Magdalena y, bueno, de algunas otras cositas también, pero hoy quiero volver a comentar un poco acerca de la vida de esta santa, porque es tan importante para nuestra espiritualidad como guardias de honor, pero también para la espiritualidad de todo seguidor de Cristo. María Magdalena fue una de las, de las amigas más cercanas de Jesús, una de las personas que mejor lo conoció. Pero a lo largo de los siglos ha habido confusiones, malentendidos acerca de su identidad o hasta acerca de sus intenciones. Muchas veces se ha insinuado que ella fue la amante de Jesús, por ejemplo, o tenemos, por ejemplo, en esta novela El Código Da Vinci, que hay que recordar que es una novela, es una ficción de este un tal Dan Brown, un americano, que María Magdalena y Jesús tuvieron hijos y no sé qué. Y bueno, no es un concepto nuevo, pero es ficción, no es historia, no es realidad. Pero sin embargo, mucha gente se alejó de la Iglesia porque es una novela bastante anticatólica, y entonces mucha gente dejó la Iglesia por las injusticias, pues, que vieron, que supuestamente vieron gracias a este autor, que hasta él admitió que, pues, querer más o menos dejar insinuado de que esas cosas no eran necesariamente ficticias, pero lo son al 100%. María se llama María Magdalena. Magdalena es un nombre que para los cristianos es un nombre bastante, bastante común, pero la palabra Magdalena es un gentilicio que es, por ejemplo, el gentilicio de Ecuador es ecuatoriano, el gentilicio de Vietnam es vietnamita. Pues el gentilicio de Magdala, un pueblito pequeño que estaba cerca del mar de Galilea, significa, pues, el gentilicio de Magdala es magdaleno o magdalena. Entonces, María, a veces se le llama María de Magdala, pero por lo general se le llama María Magdalena. También se puede pronunciar de las dos maneras, Magdala o Magdala. Y pues ella tuvo una experiencia muy única en toda su vida, porque fue una mujer que sufrió mucho, una mujer que era una pecadora pública. No sabemos a ciencia cierta qué haya querido decir eso exactamente, pero una mujer que sirve de ejemplo para todos nosotros, que seamos guardias de honor o no, todos nosotros los que queremos vivir una vida cristiana, podemos imitar el ejemplo de contrición de profundo arrepentimiento que vemos reflejado, expresado en la vida de María de Magdala y que podemos nosotros también tratar de imitar. Una vida de contrición y una vida que se enfoca al 100% en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ella, María, vivió en un tiempo en que las mujeres pues no tenían mucho estatus de nada. O sea, si una mujer para abrirse camino en la sociedad tenía que estar casada con un hombre, y pues con un hombre de medios, ¿verdad? Un hombre que tuviera posibilidades económicas para avanzar. Ella no estaba casada, era una joven que empezó a asociarse con los seguidores de Jesús. Pero sin embargo, ella fue fiel a Jesús, sobre todo que, como les digo, en aquel momento en que pasada la última cena, pasada la agonía en el huerto y la arrestación de Jesús, cuando lo llevan a su ejecución en el Calvario, en Gólgota, ese viernes en la mañana, ella está ahí presente al pie de la cruz y está ahí para consolar al crucificado y para ofrecerle un poco de amor, un poco de apoyo, que al fin y al cabo es lo que procuramos nosotros hacer en la Guardia de Honor. Procuramos acompañar por espacio de una hora al día, acompañar mentalmente al crucificado, ofrecerle nuestro amor, ofrecerle nuestra oración, ofrecerle nuestra contrición, nuestro arrepentimiento y ofrecerle nuestra intención, de nuestra resolución de cambiar, de mejorar, de esmerarnos por dedicarnos más al seguimiento de Jesús. La historia de María Magdalena es muy conmovedora, sobre todo en el ejemplo que vemos en San Juan, por ejemplo, aquel bello encuentro en que María va a la tumba vacía y pues se estremece de ver que está vacía la tumba y no sabe qué han hecho, no sabe quién se ha llevado el cadáver de Jesús, y va y habla con el encargado, con el jardinero, y este le dice María, y se da cuenta que ese hombre no era ningún encargado, ningún jardinero, sino que era Jesús resucitado. Y en ese bello momento de encuentro, ella balbucea, dice Rabuní, que en hebreo significa maestro, y lo abraza, ¿verdad? Un momento muy tierno, un momento muy bello, que también, que bueno, que nos enseña teológicamente un poco acerca del cuerpo resucitado de Jesús, que no es un cadáver reanimado, sino que es un cuerpo glorificado, y es por eso que ella y nadie pudo reconocerlo inmediatamente, porque había algo que era muy radicalmente diferente acerca pues de su aspecto, porque ya no era un cuerpo como el nuestro, sino un cuerpo que no estaba ya sujeto a las leyes del tiempo, las leyes del espacio, las leyes de las dimensiones físicas y las restricciones de estas. Entonces vemos esa, tenemos ahí un poco de enseñanza teológica en cuanto a este cuerpo que esperamos todos recibir y para bien, para pasar en él la eternidad en el paraíso con nuestro Creador, pero también vemos ahí el amor de Jesús para todos nosotros como individuos y cómo ella lo reconoce, no basándose en algo que él haya hecho, como por ejemplo los discípulos en Emaús, sino cuando él menciona su nombre, su nombre, que podríamos decir su nombre bautismal, porque sin duda alguna ella ya habría estado bautizada para aquel entonces. Menciona él el nombre de ella, María, y oyendo su nombre, ella enseguida tiene este trastorno en su corazón, que grita: Rabuní, maestro, maestro mío. Imagínense el gozo, la profunda emoción que esta mujer ha de haber sentido. Una cosa bellísima que vemos en el Evangelio según San Juan. Y luego también vemos cosas acerca de ella en el Evangelio de Lucas. Una cosa que tenemos que ver y que tenemos que respetar, es que, como les decía antes, siempre ha habido una confusión en cuanto a la identidad de María Magdalena. Siempre se le ha asociado con diferentes personajes de la Biblia, y esto hay que respetarlo. Los estudiosos de las escrituras hoy en día les gusta simplemente tomar estas tradiciones aceptadas y decir: no, estas tradiciones no valen de nada porque la gente las recibe sin pensar y sin hacer investigaciones, entonces por lo tanto no valen nada. Pues eso no es necesariamente correcto. Hay muchas cosas que aceptamos de nuestros padres, ¿verdad? Por ejemplo, que debemos lavarnos las manos antes de comer, o lavarnos los dientes después de comer, etcétera, etcétera. Y pues no le ponemos mucha atención y no nos ponemos a estudiar las ramificaciones biológicas, bacteriológicas u odontológicas de estas tradiciones, pero sin embargo son tradiciones buenas que hemos recibido. Hay que recordar una cosa muy, muy fundamental, y para los estudiosos lamentable, pero para nosotros los creyentes pues no es lamentable, porque la verdad es que no nos importa, porque nosotros hemos recibido la tradición vivida generación tras generación por una iglesia a lo largo de 2000 años. Entonces, una cosa que tenemos que recordar, como les decía, es que no tenemos nosotros los manuscritos originales de nada. De todo lo que es lo que se llama, entre comillas, la Biblia, y que llamarse la Biblia podríamos decir es incorrecto, porque la es un artículo singular, mientras que Biblia es una palabra plural. Biblia en griego significa libros en plural, que es lo que es un conjunto de libros, de libros de escrituras sagradas que la Iglesia Católica reunida en sínodo estudió y determinó cuáles de muchísimos manuscritos que tenían, cuáles eran inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no. Entonces se formó el canon, lo que llamamos la Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento, que son las escrituras sagradas de los hebreos, los israelitas, los judíos. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que son los documentos acerca de la vida de Jesús, que llamamos los evangelios, o también documentos y cartas acerca que tratan un poco de la historia de la Iglesia Apostólica y de sus actividades misioneras. Y también tenemos cartas de enseñanza doctrinal, de enseñanza moral, de enseñanza teológica, etcétera. Por ejemplo, las cartas muy ricas en enseñanza de San Pablo, Primera y Segunda de Corintios, la Carta a los Colosenses, la Carta a los Romanos, etcétera, etcétera. Luego tenemos la Carta de Santiago, escrita por Santiago el Menor, no el Mayor, el hermano de, de Juan y patrono de España, sino Santiago el Menor, autor de la carta a Santiago. Tenemos la carta de San Judas, escrita por Judas Tadeo, otro de los apóstoles de Jesús, etc. Pero fíjense que no tenemos... Digo, tenemos algunos manuscritos que son bastante antiguos, pero no tenemos el original de nada. Y pues la verdad es que la mayoría de estos textos, incluso las cartas de San Pablo, en gran parte son expresiones escritas de tradiciones orales, ¿verdad? Recordarán que Pablo escribe acerca de la Eucaristía, de la Última Cena, y él dice que esto fue lo que yo recibí, que Cristo tomó pan, lo bendijo, lo partió, etcétera, etcétera, y asimismo con el vino. Él no estuvo presente, él no era seguidor de Jesús, al contrario, él era un acérrimo enemigo de la iglesia cristiana al comienzo. Pero él recibió esto, ¿verdad?, mediante una tradición oral. Y entonces la verdad es que no hace tanta falta tener los documentos originales. Si hiciese falta, nuestro Padre Celestial en su providencia ya hubiera dispuesto las cosas para que tuviésemos estos originales, pero no tenemos documentos originales. Entonces no sabemos a ciencia cierta en las fechas, cuando se escribieron las cosas, etcétera. Y hay mucha especulación entre los escolares modernos. Y también muchas cosas que son un poco atrevidas y yo diría hasta irresponsables, de que a ciertos estudiosos les gusta decir, sospecho yo, para... simplemente para avanzar en sus carreras académicas, para llamar la atención, ¿verdad? Hemos tenido escolares católicos, protestantes, algunos que dicen que, por ejemplo, que la resurrección de Jesús fue un fenómeno espiritual nada más, que no fue una resurrección de su cuerpo, y que fue por eso que María Magdalena y los otros discípulos no pudieron reconocerlo y dudaban que de veras era él. Pero, sin embargo, no se trata de ningún fenómeno espiritual. Sabemos que María, por ejemplo, en el encuentro que les acabo de comentar, entre María Magdalena y Cristo resucitado, ahí mismo en ese jardín donde él estaba enterrado, en el Evangelio según San Juan, ella lo abraza y él le dice, no te afiances a mí, no te afiances a mí, porque aún tengo que regresar a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Otra cosa también es que Santo Tomás, también en el Evangelio según San Juan, el primero en dudar. O sea, porque miren, Tomás no fue el único que dudó. Todos dudaron. Lo único es que Tomás fue el único que tuvo la valentía de expresar lo que todos estaban pensando. Tomás lo tocó, puso sus dedos en las llagas, en sus manos, metió la mano en el hueco, en la perforación que Cristo tiene en el costado. No digo tenía, sino que tiene, porque siempre lo tiene y siempre lo tendrá por toda la eternidad. Cristo se sentó a comer. Recordarán que desayunó pescado asado con los discípulos. Un fantasma, un espíritu, no puede comer. No es capaz de interactuar con objetos materiales. Pero el cuerpo de Jesús, sí, es un cuerpo tangible y físico, pero ya no obedece a las leyes de la física. Por eso recordarán que los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo en Jerusalén y estaba todo cerrado con llave, las puertas, las ventanas, todo cerrado, y de repente se apareció entre ellos Jesús, no como espíritu, sino con un cuerpo que ellos pudieron tocar. Entonces, estamos ya viendo aquí la promesa de la vida eterna. La vida eterna no es una continuación de la vida en este mundo, sino que es una vida diferente, es una existencia diferente y es existir en la eternidad. Muchas veces pensamos de la eternidad como simplemente un tiempo que es muy largo y que nunca se acaba. No, la eternidad es una experiencia que no podemos entender. Porque todo lo que estamos tan encerrados en el tiempo y en el espacio que nos resulta imposible imaginar, mucho menos entender algo que no esté sujeto a las leyes del tiempo y del espacio. Entonces, cuando hablamos de eternidad, hablamos de un infinito, de algo que no tiene final. Pero la eternidad no solo no tiene final, sino que no tiene comienzo tampoco. No es tiempo, no se mide en tiempo y tampoco se mide en espacio. Es algo que no podemos entender, pero ese es nuestro destino, estar con Dios y en Dios en su morada. Entonces, ya vemos que María no lo reconoció, los otros apóstoles tampoco lo reconocieron. Pero bien, volvamos al tema de los manuscritos, que no tenemos los manuscritos originales. Entonces, tenemos dudas acerca de la identidad de María Magdalena. No sabemos, tenemos a estas diferentes mujeres que aparecen en los manuscritos y hoy en día muchos dicen que cada una de estas mujeres es una mujer diferente, pero hubo tradiciones en aquel entonces, hace casi 2000 años, que decían que estas diferentes mujeres eran la misma, que María Magdalena era, por ejemplo, la posesa que fue exorcizada por Jesús y de la cual él sacó 7 demonios, ¿verdad? Que María de Betania, es decir, la hermana de Lázaro, el que Cristo resucita, la hermana de Lázaro y la hermana de Santa Marta, hay una, también, según esta tradición, ella también es María de Magdalena. E incluso la pecadora anónima que unge los pies del Señor en el 7º capítulo de San Lucas, versículos 37 al 50. A los estudiosos hoy en día, como les digo, no les gusta nada que sea tradición. Todo tiene que ser nuevo. Y eso francamente es una herejía y es una cosa que intelectualmente no funciona. Eso de rechazar todo lo que sea tradicional es un prejuicio, no es algo que va a ayudar a las investigaciones para aprender más acerca de la verdad. En la liturgia nuestra, en el calendario litúrgico, se identifican estos 3 pasajes del Evangelio como refiriéndose a la misma mujer. Sin embargo, los padres de la Iglesia Oriental las veían como 3 mujeres distintas. Pues la pregunta sigue sin resolver porque no tenemos manuscritos originales. Pero bueno, les comentaba que a María se le identifica como la Magdalena en el octavo capítulo de Lucas y que fue liberada de 7 demonios. O sea, eso piénselo nada más, ¿eh? Una cosa es, imagínense lo fuerte que es ser exorcizado, liberado de un demonio, pero ser liberada de 7 demonios. Pero San Lucas en este capítulo, cuando nos habla de Cristo y de las obras que él realizó, comenta que lo acompañaban los apóstoles y que también algunas mujeres lo habían acompañado, mujeres que habían sido habían estado posesas por espíritus malignos y que habían sido curadas de enfermedades. Y entre ellas destaca María Magdalena, de la que él le había exorcizado 7 demonios. Ahora, Lucas menciona en el capítulo anterior a esta pecadora pública que unge a Jesús, pero no dice ni que es María Magdalena o no. O sea, entonces no sabemos, no se puede decir a ciencia cierta si es ella o no. No tenemos los manuscritos originales, no tenemos comentarios escritos de los primeros autores de esos evangelios o de otros testigos oculares. Pero lo que sí tenemos tradiciones que podemos seguir, y también personas de cierto impacto en la iglesia que han aceptado o rechazado algunas de esas teorías. Personas estudiosas como San Jerónimo o como San Gregorio Magno o San Juan Crisóstomo o San Agustín de Hipona, etcétera, etcétera, los grandes padres de la iglesia, los originales doctores de la iglesia. Pero esta pecadora, que si hacemos marcha atrás y vamos al capítulo 7, San Lucas menciona que era una pecadora pública. Entonces eso, claro, nos sugiere que cuando hablamos de una mujer pública, pues estamos pensando que es una ramera, que es una prostituta, ¿no? Entonces, tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Lo más probable es que quizás sí, eso haya sido lo que Lucas haya querido dar a entender. Pero no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que Cristo había sido invitado a la casa de este fariseo, y donde esta mujer, esta pecadora, que los fariseos conocían, se presentó, y acto seguido se echa a los pies del Señor y se pone a llorar y le baña los pies con las lágrimas y se los seca con su cabello. Después toma un perfume que llevaba así en un envase de alabastro, una cosa muy, muy cara, y supongo que el perfume también habría sido un perfume carísimo. El Cristo, pues muy apacible, él permitió que esta mujer le hiciera esto. Claro, los fariseos están pensando, este no es quien dice ser, porque si él supiera qué tipo de mujer lo está tocando ahora, él no lo hubiese permitido, ¿verdad? Porque tienen esa mente tan contaminada y están pensando en cosas tan poco caritativas. Sin embargo, Jesús lo permite y luego les reprocha, los piensa, porque él sabía, él podía leer sus corazones, y les reprocha lo que ellos estaban pensando. Entonces luego él le da esta parábola, que siempre predicaban parábolas acerca de los dos deudores, que cuál de los deudores, uno debía mucho y el otro debía poco, y a los dos se les perdonó la deuda. Entonces él decía, pues cuál de los dos va a estar más agradecido a su acreditador, ¿verdad? Pues claro, el que más debía. Entonces le dice, mira, pues tú ves a esta mujer, cuando ella entró en tu casa, mira, cuando yo entré en tu casa, tú no me lavaste los pies, sin embargo, ella me los ha lavado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz, pero ella, en cambio, no ha parado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite y ella me ha ungido los pies. Y por eso te digo que a ella se le han perdonado muchos pecados. Esta es esta viene siendo como el deudor al que se le perdonó la deuda mayor. A ella se le han perdonado muchos pecados, y porque ella ha amado mucho. Su acto de amor, sus gestos de amor, sus acciones de amor y de humildad y de profundo arrepentimiento que vemos en las lágrimas tan copiosas que las usa para lavarle los pies a Jesucristo y luego enjuga estas lágrimas, las seca. Atención, enjugar, no enjuagar. Siempre las personas lo confunden cuando hacen la lectura. Enjuagar significa limpiar algo con agua, diluir con agua. Enjugar significa restregar algo para secarlo. Ella enjugó los pies de Cristo con su cabello. ¿Qué cosa más bella? ¿Verdad? ¡Qué gesto tan bello! Entonces, claro, él le dice, el amor de esta muchacha es tan grande que, como consecuencia, todos sus pecados quedan perdonados. Y le dice a la muchacha, tu fe te ha salvado, vete en paz. Luego tenemos, como les comentaba, y de una forma un poco más controversial, un poco más controvertida, María de Betania, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, que hay muchos, por ejemplo, algunos griegos y también en Francia, muchos de los antiguos doctores asociaban a esta mujer, la identificaban con María Magdalena. Incluso de ahí viene la tradición que les comenté en el último episodio, de que según esta tradición cuenta, cuando cae Jerusalén bajo el ejército romano, porque Roma ya estaba harta de las rebeliones en Palestina, por fin los romanos se hartaron, entonces destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y expulsaron a los judíos. De ahí empezó el concepto del judío errante, el judío que había sido expulsado de su casa y condenado a errar, a vagar por todo el mundo y tratar de convivir con civilizaciones gentiles, con civilizaciones que no eran judías. Una cosa que existe aún hoy en día. Aunque ya los judíos tienen un estado, el Estado de Israel, es un estado secular, no es un estado religioso. Entonces hay muchos judíos religiosos que ni siquiera aceptan la validez de este estado. Pero bueno, volviendo a María de Betania, hay muchos que la asocian con María Magdalena. Y según cuenta la tradición, que cuando los romanos destruyeron el templo, que solo queda el muro occidental, que le llaman el Muro de las Lamentaciones, pues muchos tuvieron que darse a la fuga, sobre todo los cristianos, y entonces ella y Lázaro y otro hermano suyo se van, que no es mencionado en las escrituras, van y navegan a través del mar Mediterráneo, llegando al sur de lo que hoy es Francia, que en aquel entonces se llamaba Galia, era la provincia romana de Galia, y ahí ellos llevan el Evangelio. Y María vive una vida reclusa, vive en una cueva, una vida de penitencia, mientras que sus dos hermanos, por lo menos uno de ellos fue ordenado obispo y predicaron la buena nueva a los paganos de Galia. Y de ahí se siembran las semillas del futuro reino de Francia, de este país que va a ser la hija predilecta de la iglesia. Y también es en ese mismo país que nuestro Señor revela los misterios de su Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque en unos 1600 años después. Entonces existe esta tradición que afirma que María de Betania y la hermana de Marta y Lázaro y María Magdalena es la misma mujer. Luego tenemos una segunda unción con perfume que vemos en el capítulo 12 de Lucas, que también aparece en los otros dos evangelios llamados sinópticos, es decir, Mateo y Marcos. Y ahí se identifica a María de Betania como, como siendo la, como la mujer que le ungió los pies a Jesús y los enjugó con su cabello, de forma que la casa se llena con el olor del, del perfume. Y San Juan también nos dice que Jesús amaba a esta familia. Entonces tenemos que preguntarnos, María de Betania, la hermana de Lázaro y María, es también la que le ungió los pies en Galilea, en la casa del fariseo. Pues no se puede saber a ciencia cierta, pero es muy posible, porque un capítulo antes de que suceda esta unción en el Evangelio según San Juan, Juan se refiere a María, y esto es un capítulo antes, como la mujer que había ungido los pies del Señor. Entonces, si eso es verdad, entonces María la pecadora se convierte en una contemplativa. Se convierte en una contemplativa a los pies del Señor. Y es por eso que en la vida religiosa de las mujeres tenemos dos ramas. Tenemos la rama activa, ¿verdad?, de hermanas que trabajan como maestras, que trabajan como enfermeras, catequistas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la rama contemplativa, como las hermanas de la Visitación, por ejemplo. La rama activa la representa Santa Marta de Betania, y la rama contemplativa la representa Santa María de Betania, que quizás sea también María Magdalena. Y a mí me parece que sí, quizás sea ella. Y luego también vemos también en ese mismo episodio en San Juan una cosa muy interesante, que el óleo que está usando esta muchacha es un óleo muy caro, este perfume, este nardo, o que le llamaban. Entonces Judas se molesta y dice, oye, ¿por qué estás desperdiciando eso, ungiéndole la cabeza y los pies, cuando eso se podría vender y podríamos darle ese dinero a los pobres? ¿Acaso eso no lo oyen hoy en día? ¿Cuántas personas critican a nuestra iglesia diciendo, oh, el Papa debería vender todos los tesoros del Vaticano para darle todo eso a los pobres? ¿Y Jesús qué responde? Jesús le dice, déjenla en paz, déjenla en paz. Se ve que está irritado. Y dice, a los pobres, siempre van a tener a los pobres con ustedes. Siempre, mientras vivamos en este mundo caído, siempre va a haber pobreza. Siempre, los pobres siempre estarán con ustedes, pero yo no voy a estar para siempre con ustedes, no en este mundo. Entonces, él la alaba por haber hecho esto. Y fíjense que las personas que dicen que no, que estos tesoros que se deben vender para ayudar a los pobres, esos tesoros están ahí no para la gloria de los humanos. Si una iglesia tiene oro, si tiene decoraciones, si tiene imágenes o lo que sea, todo es para mayor gloria de Dios. Si un papa se pone una corona, si un sacerdote se pone una casulla de lujosa o lo que sea, no es para el hombre, es todo para la gloria de Dios. Porque el sacerdote no está ahí como su propia persona, no está yendo al supermercado o yendo al cine vestido en ese atuendo. Usa el atuendo litúrgico en el contexto de la Santa Misa o de alguna otra liturgia, un bautismo o algo así. Y eso es para la mayor gloria de Dios. Y así hay que recordarlo. Entonces, esta María, claro, yo creo que es la misma, porque en su en su humildad, en su profundo arrepentimiento, ella lo arriesga todo para acompañar a Jesús hasta el pie de la cruz, ahí hasta Golgotá. Y cuando casi todos los demás, por miedo, abandonaron a Jesús, pero ella estaba ahí junto con María, la Madre de Dios, junto con San Juan, y también estaba otra María, la mujer de Clopas. Pero para nosotros, porque siempre en los crucifijos, en las representaciones artísticas, se ponen tres personas nada más, porque la mujer de Clopas no era tan conocida, pero entonces ponen a los más conocidos, a María Magdalena en el centro, abrazando el pie de la cruz, a la izquierda, por lo general, cerca del lado del costado herido de Jesús, a su madre, María la Madre de Dios, y luego del otro lado de la cruz, a San Juan, el discípulo amado, el único representante de la Iglesia Apostólica, aquel que va a recibir de las propias manos de Jesús, de la propia boca de Jesús, va a recibir la adopción filial, la maternidad de María, cuando Jesús le dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo, y le dice a Juan: hijo, he ahí a tu madre. Entonces, por eso es que para nosotros María Magdalena es una persona central, tanto para los guardias de honor como para todo seguidor de Cristo, porque ella es una gran modelo de confianza, de valentía, de arrepentimiento, de contrición, de devoción y de amor, de un amor apasionado y santo, un amor que se dedica al 100% a Jesús, para acompañarlo, para consolarlo en su momento de dolor. ¿Qué es lo que pretendemos hacer nosotros en la Guardia de Honor? Por espacio de una hora al día, nos ponemos al pie de la cruz para consolar a nuestro Señor, para acompañarlo en su momento de profunda desesperación, de profunda angustia, de profundo dolor. Bueno, entonces pedimos la intercesión de Santa María de Magdala para todos nosotros, y mediante su intercesión quiero darles una bendición antes de despedirme. El Señor esté con ustedes, y mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, todos los ángeles, todos los santos, y en particular involucramos a Santa María Magdalena, invocamos a Santa María Magdalena, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus seres queridos, tanto vivos como difuntos, y permanezca para siempre. Hermanos, que tengan una linda semana, una santa semana, y Dios quiera, nos encontremos otra vez el martes que viene. Hasta entonces, permanezcamos todos al pie de la cruz.